Hola, hola de conmigo, somos Aldo Vega
y Rodrigo Jara
del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden revista, pero a precio de retail.
En este capítulo hablaremos sobre cómo escoger poltronas.
Un básico, ¿no?
Las poltronas.
Es un básico de la decoración.
Hoy estamos entrando cada vez más VIP.
Sí, porque ya, bueno, si ustedes han escuchado esto hace tiempo, nosotros hicimos capítulos sobre la regla de decoración del living, donde hablamos un poco, como en general, de todo. Pero ahora ya va a empezar a entrar así como en la profunda de temas súper específicos, como las poltronas.
O sea que son 65 capítulos, que es como... Hemos hablado de decoración, así, pero no sé cómo les... ¿Cómo se les va hablando de decoración?
Es que es un tema infinito. No, tenemos tema para rato, pero...
Lo pasa como en la amiga, no, también es como que entra así como muy pip, muy pip, muy pip.
Sí, claro. Porque no te van a hablar de los tipos de nudos de la madera. Sí.
Pero que son cosas importantes. Obvio, que todo el mundo todo tiene que saber.
Todo es importante. Todo importante. Cosas de vida o muerte. Problema país. Hablemos de problema país. Pero antes de hablar de estos problemas importantes para la sociedad chilena, vamos a nuestra sección poniéndose al día. Te cuento que por fin vi el programa Remodelaciones de Ensueño, que en Netflix, que es el programa de Studio McKee. Y antes de contar en detalle qué opino al respecto, esta sección quería llamarse Al cine con el decorador.
Es que tú eres mucho de consumo de estas cosas. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Igual tú ves así.
Tú no lo vuelves a ver serie.
No. Así como, pero en general.
Porque tú como que ves YouTube.
Sí, como sí. Que me gustan las cosas rapiditas, sí. Entonces como que veo cuestiones de decoración, pero en YouTube, entonces son como rapiditas, son videos cortos, muy millennial.
Así veo. No, a mí me gusta ver series, me gusta, y estoy viendo varias en paralelo, ahora empecé a ver esta, no la vi completa todavía, porque como que el fin de semana llegué tarde, pero dije, no, tengo que verla para poder comentar,
tengo que saber poder comentar
la serie, y con propiedad. Pero antes de que dé mi opinión, quería comentar de que... muchas personas nos asocian a nosotros con el mano a la obra, y a pesar de que nosotros reconocemos como el impacto mediático que tienen ellos...
Es que ellos son un imperio, sí. Digámoslo.
Sí, ¿y sabes qué? De las comunicaciones.
Ellos como que no hacen la decoración. Sí, eso me parece súper heavy, porque ellos no decoran. Ellos no son decoradores. Porque no. De hecho, Scott es el que vende las cosas.
No, Drew el que vende.
Drew el que vende y Scott el que remodela, pero él es constructor. Sí. No es decorador, no es diseñador, es constructor. No.
De hecho, su profesión creo que es otra cosa.
Sí, o sea, yo vi un capítulo, bueno, siempre, pero este fin de semana como que pura cuestión de casa, ¿ya? Como que de la vida, ¿sí? Ya, ese fue mi consumo de series.
Ya.
Y caché que en uno de los capítulos que era como... Vívela y cómprala, no me acuerdo.
Vívela o véndela.
Estaban haciendo la decoración de una casa y estaban las decoradoras, las real decoradoras de ellos.
¿Sí?
Sí. Y ahí estaban unas dos tipas que decían así como, que me imagino que hacen stage home, ¿cómo se llama?
Home staging.
Y como que pusieron cosas y él decía, no, mira, podemos poner esto porque quiero que se vea como así, y acá podríamos poner esta como área porque es muy largo, un área de como de conversación, pero al final, no sé, o sea, bueno, ya sabemos que no lo hacen, pero no decoran, pues, no te decoran,
claro,
te construyen.
Y bueno, mucha gente no asocia con ello, pero para mí personalmente, mi mayor referencia es Studio McKee, porque ellos han creado como, de verdad, un imperio, contaban en el programa, y este programa lo grabaron hace 2 años.
No te puedo creer.
Sí, hace 2 años, y decían que, ahí contaban, comparten cosas como que son un equipo de 90 personas, y decía,
es que son muchos, es que crecieron demasiado.
Y decía que tenían, y dicen que llevaban 18 proyectos, y yo decía... 18 proyectos, 90 personas, como cuánta gente trabaja en un proyecto. Como que yo quedé así y dije, como impacta mil.
Igual nosotros llevamos hartos proyectos.
Pero no tenemos 90 personas.
Por eso dije, no. Eso.
Yo creo que nosotros tenemos más proyectos que ellos y menos equipo, pero mucho esfuerzo. Porque aquí trabajamos con mucha dignidad.
Es que bueno que también ellos igual. Realmente ellos son un imperio, más que los hermanos de la obra, porque los hermanos de la obra son un imperio de la comunicación.
Comunicación.
Ellos son imperios del de la decoración de, y de la del interiorismo en
sí,
general.
Sí, ahora claro, porque Estudio Mangui tiene el estudio donde hacen proyectos de diseño de y tienen la tienda Mangui & Co, donde venden los productos de artículos de muebles, artículos de decoración, etcétera.
Sí.
Ya, bueno, ellos son un matrimonio, ¿cierto? Que crearon esta empresa que le ha ido increíblemente bien. De hecho, mismo estaba en su oficina y decía como, wow.
Matémonos.
No, me mato. Era un edificio gigante. Era como la oficina de Kylie Cosmetics. ¿La viste? Si no la han visto, tienen que ver en YouTube el recorrido icónico que hizo Kylie por su oficina. Cuando tengamos una oficina nueva, yo quiero hacer el mismo recorrido.
Pero no tenemos.
Así como, este es el lugar donde me maquillo, aquí es donde me baño, aquí es donde me peino. Y era como, ¿qué onda? Esto es como su casa.
No teníamos el nivel de...
No, porque va a ser como un recorrido, pero... ¡Pobre! Como una parodia, más bien.
Ay, pero hagámoslo.
Sí. Bueno, todo es grandioso aquí en Estudio Mangui, de cómo realizan los proyectos. Sus proyectos son increíbles, ¿verdad? Hacen cosas hermosas, hacen construcciones desde cero, desde casa así.
Completa.
Sí. Ya hasta. No sé si. No sé, de hecho, me da risa porque las cosas que muestran acá en el programa es como, bueno, estas cositas chicas que hacemos así como para el programa.
Así como es sí, como una habitación.
Sí, mira, vamos a hacer aquí una habitación de $30,000, como 22 millones de pesos, así como, sí. Pero un presupuesto súper.
Llega un escritorio enano, sí. No, mi tío, algo poco.
Sí. Y bueno, yo los amo, pero igual tengo mi opinión al respecto del programa. Ya.
Es que ellos son, o sea, como que su trabajo es muy lindo, pero sí. Como que, como de persona. Bueno, es la única que sale en la Shay.
Shay, claro. O sea, Shay y Sid son el matrimonio. Shay es la que ella ve como toda la parte creativa y Sid ve la parte como gerencia de las dos empresas.
Del negocio.
Ya. Y ella es la que más figura en todo y ella es muy simpática, tiene como mucho ángel, muy carismática.
Aparte que es
como,
linda.
Es bonita, como que es entretenido como escucharla y verla. Pero él... Es muy sin azúcar.
Es muy nada.
Muy nada.
Que tampoco sale tanto, entonces me imagino que igual
es. Yo también creo que él es el tipo de persona que en realidad no le interesa mucho las cámaras ni nada.
En verdad no le interesa nada, es como que... yo trabajo.
Sale como con... anda con su skate y todo. Entonces siento que ahí en ese sentido como que... el programa es en remodelaciones, cosas, de verdad que todo es hermoso, está grabado pero hermosamente, se ve todo muy lindo, como que muchas tomas aéreas, porque esto lo graban en Salt Lake City, uh-huh. Ya, y es, yo no conocía mucho ese lugar y es hermoso.
Ahora lo conoces.
Ahora lo conozco por Netflix. Netflix me presentó. Es que además que no es de los destinos típicos que uno iría,
claro.
¿Cierto?
No, pues esos destinos que en verdad es que hay unas cuestiones en Estados Unidos que son de vivienda nomás, entonces no son como de turismo.
Como, claro. Es como suburbio en...
Suburbios así sí. Como eternamente. Y como que tú es como yo no voy a ir para allá para conocer.
No, cierto, no es como esos lugares que... No es como, no sé, ir a Nueva York o Los Ángeles, claro. Cierto, que son los lugares que uno más típicamente iría. Y bueno, pero todo es bonito, ¿cachai? Todo como que de verdad se ve todo hermoso. Y pero las renovaciones, por ejemplo, igual son harto más caras de lo que uno se imaginaría para el presupuesto de acá del chileno. Y eso que Chile es caro. Ellos se fueron, ellos contaban de que ellos se fueron a Salt Lake City porque la vida es más barata, porque ellos antes vivían en California.
Y California, como que
California
es carísimo.
Y yo decía, si por 22 millones te renuevan una salita de estar.
¿Cuánto costará en California?
¿Cuánto costará construirse una casa entera en California? Y yo dije, como, quedé así, para adentro.
los presupuestos son gigantes allá.
No, es que todo sí, es impresionante. Todo de hecho, bien. Yo me acuerdo que para postular, hermano, a la obra, tú tenías que tener 80 millones para postular, como de presupuesto, porque eso es lo que te pedían.
Postular. Ni siquiera es...
Sí. Claro.
Ya, bueno, ¿y cómo era el programa?
Bueno, y básicamente lo que van haciendo es como los capítulos son muy cortitos, son 6 capítulos de media hora, ya la primera temporada es bien cortita, pero alerta de spoiler, al final del último capítulo ellos cuentan de que ya grabaron la segunda temporada y que se viene muy pronto. Ya, que la van a estrenar el año que viene.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Media hora.
No.
Así que se pasa súper rapidito. Es como fácil de digerir.
Es como para la tele, pero lo pusieron en Netflix.
Claro, la podéis ver así de una sentada. Ya, y sin comercial y todo. Así que, y es como bien, bien rapidita. De hecho, en cada capítulo como que te cuentan una historia y ahí siempre hay una historia paralela.
Es como The Nation of Tiny House. Que también dura como 30 minutos y sí. Eso es perfectamente.
Hay muchos programas que tienen este formato.
Sí, son como que esos formatos cortitos.
Claro, ahora si te la dieran en televisión abierta la harían durar media hora y la harían durar una hora, porque la otra media hora serían puros comerciales.
A no ser de que sean de estos canales, porque de repente depende el programa, porque hay programas que nada, no vende mucho, entonces por lo tanto es como rapidito, se ve en media hora.
que no tiene comerciales. Es así nomás, sí. Hay comercial al principio y al final, sí. Y sería.
Sí, pero entre medio, cuando son largas, por ejemplo, del hermano de la obra que lo dan en TVN, ¡uy, eterno! Esa cuestión es como, ¡oye, ya! Pero
yo lo he visto en la mañana, mío, sí, lo dan el fin de semana en la mañana y es eterno.
Y es eterno, y es como, ¡oye, ya! Pero si como puro comercial.
Sí, bueno. Esa es la gracia de comerciales. Y el programa, claro, es como que muestra muchas renovaciones muy lindas, van a contar un poco más de la vida de ellos, que eso me parece interesante, porque te va mezclando como un poco el lado de la vida personal de ellos, de por ejemplo muestran cómo están construyendo su casa, nosotros ya vimos la casa, ¿cierto? Pero ahí en este momento están mostrando cuando la están construyendo recién, te muestran como todo este proceso. Y eso fue entretenido, como conocerlos más, pero claro, a mí lo que me faltó es que yo sentí que no había nada en juego. Como que no, por ejemplo, en...
No era como un reality. En Selling Sunset, reality, sí. Por lo general, siempre hay
en
un Selling juego.
Sunset, cuando muestran ahí que están vendiendo las casas, dicen ya, posible comisión, $100,000. Y tú decís, ah, ya. O sea, igual, estas minas tienen harto en juego, porque están jugando mucha plata, ¿ya? En el fondo, y por algo, luchan por las comisiones y todo. Pero acá no, es como que tú me decís como, no, mira, como que tengo esta salita, no sé qué hacer con ella, está aburrida. Arréglamela. Pero un espacio que no lo uso nunca. Entonces, como que tú dices como, bueno, esta gente que tiene plata no me va a arreglar su casa para bonito. Yo no culpo eso, porque me parece fantástico que uno quiera hacer eso. Pero para mí en televisión, me parece que a mí me gusta que haya un poco más de
drama,
de sangre, porque tú llegas y decís como, no, es que aquí alguien se va a morir si no lo arregla en la casa, ¿cierto?
Que esté la parte humana.
Claro, que
o
tenga...
Sea que, claro, la sangre, claro. La parte humana.
Es que eso quiere uno, como que, o me gusta a mí, ¿cierto? Como que tú de verdad decís como, ah, ya, hay algún juego, están compitiendo o por el tiempo, o con el presupuesto, o...
Pero acá no. Aquí no. Es como cosas bonitas.
Es bonito, ¿cierto? Es muy parecido a lo que hacen ellos en YouTube.
Ah, ya.
¿Ya? Pero que en el fondo no...
Que te muestran cosas bonitas nomás y es como tus proyectos.
¿Ya? Claro, como que no hay tensión. Y eso yo eché de menos. Como que yo esperaba un poco como conocerlos más a ellos y que también mostraran también como a lo mejor más conflicto o que a lo mejor cada uno tomara un rol. Pero no, en realidad como que Shay, ella es la encargada de todo, como de la parte creativa, porque igual trabaja con un equipo de 90 personas, entonces no es que Shay esté con los lápices ahí con el tiralina dibujándote los planos, pues. No, pues, mijo.
No, esto ya no.
No, pues entonces... pero claro, como que me falta un poco más de ahí, de...
Como de tensión, de como el golpe. Como la... Como no, la increíble.
Claro, como que me faltó ahí su
pelea.
Housewife, sí, ¿cierto? Ahí como su palabreo.
Su pelea con el marido.
Obvio, claro.
Su palabreo, porque María es bien sin asunto. Sí. Y como que le dice así todo, ya, mi amor.
De hecho, en una parte... Ya, mi amor. Creo que en el primer capítulo, el segundo capítulo, que dice que hablan de que hay parejas que tienen estilo muy distinto y que es muy difícil ponerlos de acuerdo. Y decía, en cambio, y él sí dice, bueno, en cambio en nuestro caso a mí no me importa y yo dijo que Shay elija todo.
¿Viste? Es muy decorado él.
Él es muy arroz.
Es muy arroz. Muy arroz graneado. Sí. Claro, sirve para todo, es buen acompañamiento, sí, nada más. No te molesta para nada.
Claro.
No, y ni siquiera necesitas, así con suerte le poní una ropa bonita, así como que le echáis un par de perejiles arriba, para que llegue como un martino.
Ya. Sería. Pero bueno, igual yo les recomiendo que la vean porque una serie está como muy bonita. Ya las renovaciones son bacanas, está bien hechita, técnicamente está increíble. Ya no voy a entrar muy en detalle, pero en realidad les cuento que hacer lo que, como para que el programa se vea así, es muy caro. Entonces yo digo, ay, bueno, dinero de Netflix. Bueno, no, si los presupuestos de Netflix no son nada como los presupuestos de acá.
Es que me digo, vale, aparte que la fotografía es muy linda. Yo estoy viendo Ratched, que tiene una fotografía, o sea, además de la serie, que la encuentro súper entretenida, tiene una fotografía demasiado linda. O sea, esta cuestión como medio brillante, medio mid-century, con el glam, que es muy de la
¿sabes
época.
¿Sabes qué pasa? Netflix tiene mucho cuidado también con la dirección de arte. En general, sí. Todos los programas se ven bien. Yo vi un reality que tenían ellos, que era como de parejas que estaban en una isla y que no podían tener como
intimidad
porque si no iban como que tenían un pozo que era un premio y le iban descontando del premio en la medida que ellos iban teniendo intimidad. Y era pura gente que todos parecían modelos, así eran todos estupendos y tenían que como que relacionarse entre sí, pero no podían tocarse, no podían hacer nada,
no podían darse ni un beso, nada,
pero todo era hermoso. Tú decís, ay, qué ganas de estar en esa isla de vacaciones.
Y de pronto en la realidad la veía y es como...
Sí. Pero que Netflix... No, sí.
No, sí, Netflix tiene
su estante. Y usted, don Rodrigo, ¿en qué ha estado?
Yo me fui a Pichilemu.
A Pichilemu.
O sea, igual me dio risa porque las casas, o sea, como que todo es como muy Pichilemu. Sí. La gente es como muy así como, ah, somos etéreos.
Muy relajado.
Todo se ha relajado. Sí.
Es que la gente tiene como ese espíritu de surfista. O sea, sí. Todo el mundo.
Sí, pero surfista con autos carísimos. Porque sí. como que, claro que es como un pueblo, es muy así, muy
¿Pero qué
relax.
Parte de Pichilemu fuiste tú?
Fui a...
Porque Pichilemu es bien
Fui como mezclado. Para el sector de Punta del Lobo. Para
allá. Ya, pues, parece. Oiga, ¿y mi sal de Cawil?
Te la traje.
Ah, estupendo.
Te la traje, no sé si está en el auto, pero ya. Te la traje. Ya. Ah, no, la dejé en la casa, me quedó en la casa, pero la traje.
Te la voy a cobrar. Yo le dije a Rodrigo, no, tráeme sal de Cawil.
Y yo decía, ¿por qué sal? Y es como...
Famosa.
No, es que es famosa. Y es como, no, ¿por qué tengo que llevar sal? Mi mamá también me pidió sal. Y es como, ¿por qué?
Es típica de la zona.
Es como sal. Voy a encontrar en el supermercado. Ya, claro. No importa, sal de Cawil, te la traje.
Ya.
En estos como bolsitas de... Como de saco.
Ya. Ah, maravilloso.
Te traje un saco de sal.
Ya, estupendo.
Y me quedé en un lodge, porque me iba a quedar en la casa de la familia, pero al final habíamos muchos, bueno, muchos entre comillas, porque no éramos tantos, pero no cabíamos tanto en la casa.
Ya.
Y nos quedamos en el lodge, que básicamente es una cabaña, con un nombre bonito.
¿Y qué tal?
Sabes que bien bonito, me gustó. Igual era como, tenía una arquitectura súper... como loquilla, así como muy actual, así como el típico, como que uno cuando dibuja la casa,
¿ya?
Y te quedan así como, hay cachazos de arquitectura que es como muy simple, que tú ves como la forma de una casa y es como muy textual.
Ya.
Ya, eso tenía, igual tenía como un corte choro y todas las casas, todas las lodges, todas las cabañas, eran igual, así como un muro de vidrio completo.
Ah, ya, esto paño vidriado.
Paño vidriado, carísimo, joven, porque todo era termopanel. Carísimo. Yo me acordaba de tu casa y de las cosas que hablamos de repente, sí. Y es como, ¡oh, esto tiene
tanto vine!
¡Caro, joven, por no. Dios!
Sí, porque uno dice, póngale ventana. Oye, las ventanas son carísimas. Sí.
Son terribles, caras. Sí. Es mejor comprarlas así como onda rapidito en esta.
Comprarlas listas en el Sodimac.
Listas en el Sodimac ahí nomás, porque se sale más barato. Y los ventanales, pues esta cuestión tenía dos ventanales y dos entradas de luz. Rara.
Ya. Las ventanas exóticas son las más caras. Así como estuve en una ventana redonda. ¡Oh! ¿Cierto?
Sí, bueno, esto era exótico. Y para taparse tenía que cerrar la cortina nomás. Pues, entonces era como muy así, muy, muy hippie, muy así. Pues hay que igual bonito, se llama Kirlach el lugar. Y bien choro. De hecho tenían hasta hot tub, pero nosotros no llevamos nada. Fue como, no,
que no lo aprovecharon.
No.
Yo te juro que eso...
La hot tub. No, hacía frío además. Es que nosotros íbamos al cumpleaños, entonces prácticamente pasamos todo el rato con la familia de Pablo. ¿Cachai? Entonces, como que estuvimos poco en el lugar. Íbamos a dormir, estábamos un rato y ya.
Ya.
¿Cachai? Pero fíjate como bien bonito, todo bien simple, todo muy blanco. Pablo lo eligió porque él odia los bichos. Oye, las moscas, oye, todos los bichos, las arañas, todas las cuestiones. O sea, yo a Curicó no lo llevo ni
cariño. No.
Yo a Curicó lo tengo bloqueado. Le dije, no, es que entonces tú te seguís reclamando. ¿Cómo te voy a llevar a Curicó? Me da miedo llevarte a Curicó. Me dice, oye, pero no creo que sea tan terrible. Y mi mamá dice, no, si no es tan terrible. Y yo le digo, sí, es terrible. Hay moscas, sí, hay arañas.
Hay bichitos, hay tierra.
Hay bichitos.
Hay tierra. Pablo ahí ya... Pablo va a colapsar ahí.
Y Pablo, sí. Sí.
Pablo es muy planta de interior. Es como que no, él no es todo terreno.
No. No, pero igual, está lindo. Ya, pero en fin. Y es como dice mi mamá, que las moscas son ecológicas. Y digo, mamá, te paren en la caca igual.
Sí.
Mi mamá dice, no, pero si son ecológicas, son de campo. Moscas de campo distintos. Sí. Pero en fin, y lo que me gustó mucho era que, por ejemplo, la cama donde está donde está la habitación tenía como un muro de listones de madera, como medio así como decapado, yeah. Entonces se veía como muy blanco, todo muy lindo.
Era como California Casual.
Era como California Casual, sí, fíjate, era como California Casual. Sí,
así viste, entonces el estilo a lo mejor no era de Savoyard Casual, como dijimos nosotros, sino que era más bien
Pixelemo Casual. Pixelemo. O sea, me dio risa porque todas las casas son iguales.
Sí.
Todas las casas de madera, sí, pero de madera de líneas muy simples, así, todo muy recto, todos en palafitos, como en... para que entiendan, así, sí, como en... ¿cómo se llama?
¿En altura?
Sobre pilares. Sobre pollo, le llaman.
Ya.
Ya, bueno, sobre todo... bueno, todo así, entonces como todo línea recta, así, como todo muy similares, son todas iguales. Sí, era muy California Casual Pixelemo.
Me encanta. Debería ir yo también a ese Pixelemo, no conozco esa lado, parece.
Oye, pero sabes que igual, por ejemplo, para salir, todas las cuestiones sanitarias y todo, lo bacán era que nadie entraba a tu lodge, tu cabaña, solamente las personas que del aseo, que no entraban tampoco, sino que tú tenías que, no tenían ese servicio, y igual lo encontré como bueno, o sea, como onda para poder no contagiarse.
¿Y cómo le hacen con la limpieza? ¿Tienes que llegar tú con tu isoform?
No, de hecho caché que después que personas se fueron, ellos con amonio cuaternario pasaban a toda la cabaña, a todas, y después le dejaban ahí. Sí. A esperar, ¿cachai? Nosotros igual llevamos alcohol gel y encima pusimos cosas, pero de todas maneras igual encontré que eso era bueno. O sea, yo sé que en varias partes de Chile, para poder evitar el contagio, hacen esto, o las personas no están habilitadas, por ejemplo, los desayunos, o lo hacen solamente en la cama. Eso no lo entiendo, porque en verdad como que yo prefiero como llevar mis cosas. Igual con Pablo somos un poquito, no somos exagerados,
lo que, pero tampoco lo que han eliminado es el desayuno buffet. Sí. Igual hay más contaminación ahí, sí, de las cosas, pero sí, creo que lo llevan como una bandejita, sí, preparada.
La tía lo hizo así.
Ahora, yo soy de la idea de que en el fondo con la comida o confiar o te enfermas del agua.
Sí.
Porque si tú vas desconfiado, te vas a enfermar, ¿sí o sí?
Sí, bueno, nosotros hemos visto casos de personas que están así heavy, así como en cuartelada, y han tenido la enfermedad, po.
El bicho igual. Sí. Sí. Pero sí, es que me parece súper bueno también como promover el que la gente vea en Chile.
Sí.
Porque... toda esta área del turismo se ha visto súper afectada por la pandemia.
Es que nosotros hablamos con yo hablé con el dueño de esta lodge, y claro, igual comentaba que para ellos no hubo, por temas de lucas o qué sé yo, no hubo ayudas, no hubo ayuda estatal, y ellos tenían que seguir pagando gente, claro, tenían que seguir haciendo cuestiones, ¿cachai? Claro, hicieron este tema de cortar los contratos, de pausarlo, pero aún así no hay, así, yo vi mucho cabañas o cuestiones así que ya estaban cerradas porque no tienen cómo poder subsistir, po.
Sí, sabes que de hecho escuché la otra vez una noticia que hablaban de la gente que en el Cajón del Maipo, que también en muchos hoteles, harto lodge en el Cajón del Maipo, sí, ¿cierto?
Cabaña.
Sí, cabaña. Y bueno, la cosa es que allá la gente me contaba de que de repente habían reservas y que la gente no podía llegar porque los devolvían,
sí,
los carabineros.
Sí.
Entonces, igual eso es fome para el turismo, porque finalmente si el pasajero no puede llegar porque no puede entrar a la zona, también qué van a hacer ellos. Igual en muchos casos tienen que doblar la plata, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y obviamente igual uno tiene que informarse, por ejemplo, de zonas como... Yo vivo en Ñuñoa, entonces está, claro, como que tiene
zona
más...
Uno puede viajar de zona 3 a zona 3.
Sí, entonces tiene muchas más libertades. Pichilemo uno tiene casos, entonces igual uno puede llegar, igual te controlan en heavy, o sea, como que onda la temperatura, te echan así como amonio cuando tú entras en el auto, o sea, como que el auto ahí tiene así como que tú entras así como...
Te desinfectan el auto,
mira, todo. No, igual bien, ¿cachai?
Sí, te dan agüita con amonio cuaternario.
Claro, ahí va.
Para que desinfecte por dentro.
A los Trump.
¿Te imaginas que pudiera? Se pudiera, ya lo estarían haciendo. Sí,
muy a los Trump.
Sí.
No, amiga, no lo haga.
Tómese una agüita con cloro.
Amiga, no lo haga.
No lo haga.
Ya, pero ya, esa. Pues,
pero estupendo me parece, yo así tengo pura ganas de ir a la playa también.
Sí, con cuidado, pero se puede. ¿Se puede ir? Si te sacáis todos los permisos, y con eso podéis
sí
salir.
Sí, sí, bueno, eso es lo bueno, que ahora ya haya permiso, ahora es legal, pues.
Sí, es legal.
Sí, oye, ¿te parece si vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros de conmigo en YouTube?
Sí.
Voy a partir con Bárbara Rosas, que dice, me encantó este capítulo. Ahora, pregunta teórica, ¿se puede mezclar estilos en diferentes partes de la casa? Y, mira, técnicamente se puede, pero es mucho más difícil lograr que se vea unificado y que los espacios conversen entre sí. Sí. Porque si uno tiene como ejemplo, no sé, un estilo minimalista en el living y el dormitorio maximalista, obviamente se van a ver como nada que ver, pues. Como que va a parecer como casa FOA, que en casa FOA uno hay una casa y tú traes una habitación, la habitación de separadora, una habitación otra, entonces como que son todos nada que ver. Entonces, yo creo que es importante que haya una unificación, ¿cierto?
Sí, sí, es que sino que además te quita la sensación de que estás como entrando a tu casa como una
unidad,
como claro, y no, y eso de sentirte como acogedor, porque de todas maneras, digámoslo, la casa igual es parte de uno, entonces como que tú querías entrar en un espacio acogedor, entonces si entras como, no sé, una casa súper maximalista, como tipo cuna de churra, pero la habitación es muy minimalista, es como
como nada que ver.
Como bien nada que ver. Sí. Ahora, si hay estilos que son como complementarios, por ejemplo, el que hablamos la semana pasada, California Casual, puedes tener el full California Casual, pero también te lo puedes tener nórdico.
Claro. Y como que no hay tanto contraste entre uno y el otro. Hay como que, por ejemplo, uno podría pasarse como para el estilo de al lado, pero no para el estilo así completamente
extremo
opuesto, ¿cierto?
Sí. Sí. Oye, Anouk Jaquier dice, hola, me encantó el podcast, lo estaba esperando hace mucho tiempo. Una pregunta, ¿papel mural tipo hormigón le tiene apliques con color dorado? Si tengo los veladores azules con bisagras doradas para mi dormitorio, por supuesto. De hecho, creo que ese papel es muy neutro, como es gris y todo eso.
Combina con
esa
todo.
Sensación que es como medio industrial, con unas lámparas doradas, precioso.
Sí, yo creo que como el hormigón, nosotros también lo hemos ocupado, y como es gris, finalmente, en realidad, como es neutral, combina con cualquier cosa. Sí. Yo diría
que puedo utilizarlo eso para un estilo contemporáneo, funciona sí, perfecto.
Dale nomás. Alejandra Río Seco dice, pucha que me reí, me encantan chicos, no me lo pierdo. Yo llego hasta el final del podcast. Me chicó el amiga no de los cachorros de cocina. Soy súper tentada y siento que todo me sirve. De hecho, ahí conozco varios así.
Sí, tantas personas.
Y ahora tengo cosas que las miro y no sé qué hacer con ellas. Un saludo de tu amigo, espero el libro. Sí. Amiga, hay que depurar.
Depurar. Tania Leighton dice, hola, me río tanto con Don Rodrigo y las manchas de escupo de pintura. Sé que no tiene nada que ver, pero ustedes son tan escuchados que sería genial poder recordar que está culminando el mes del cáncer de mamas y para todas las decomigas que realizan su somatografía anual, ya que cada vez que el cáncer de mama afecta a las mujeres más jóvenes entre 20 y 40 años, desmitificar que es una enfermedad de mujeres sobre 50 años. Cariños para ambos y sé que por muchas su podcast también debe ser una terapia para superar adversidades como lo es para mí. De hecho, sí, este mes todavía de cáncer de mama y incluso Ventisquero nos envió unos vinos también que apoyaban el...
Sí, que bien, la fundación. Le pusieron como la cápsula rosada porque sí, el rosado es como el color no solo de nosotros sino que también del color del cáncer de mama.
Sí, así que chiquillas, ahí a revisarse porque es súper importante este tema, como dice sí Tania.
Así es. Berenjipo dice, los sigo desde hace rato y son mi mejor compañía. Me vine a vivir a Londres hace ya un año. ¡Ay,
ay, me encanta Londres, te juro!
Y aquí trato de decorar un departamento arrendado. Pucha que son mañosos los dueños. No puedes ni colgar un cuadro sin permiso. De repente, un capítulo sobre cómo decorar textos arrendados. Amiga, sí, style. Hicimos uno de esos.
Sí, hicimos uno.
No saben cómo me río como las locas mientras paseo a la bendición peluda por el parque. Son mi pedacito de Chile en este país frío e Ikea lover. Me reí con el zapallar casual y las soas que tienen aguayo boliviano. Me declaro culpable de tener mi directo lleno de artesanía latinoamericana. Todo lo mejor para usted y el proyecto Chimbarongo Chic. Obvio que me traje todo Chimbarongo en la maleta.
¡Me encanta!
¡Qué buena! Mira, desde Londres.
Sí. Pame Sepúlveda dice, hola, no sé si solo es mi percepción, pero se notó que estaban en vivo. Como que se sintió que la chispeza, dijo el Gary,
brotaba y brotaba y me reí y me reía. Ojo, no digo que el resto del podcast en periodo de pandemia sean fomes, no, pero fluyó más sin las pautas y silencios que se producían con los desfases de internet. Me encanta este estilo, pero yo fiel a blog de colorador style con azul de pasteles, plantas y felpa. Con mi pareja lo escuchamos mientras él trabaja y yo lo dejo a mi sobrina que viene en camino. Así, mi soy interior me posee completita. Cariños chiquillos, aquí en espera de la vida del decorador prometida.
Sí, yo creo que igual es súper distinto. Por eso que ahora ya vamos a empezar a grabar en vivo porque fluye de otra manera.
Sí, es muy distinto. Muy porque distinto. Además casi nos vemos las caras porque de repente sí. Alto me pone caras y ahí es como distinto.
Ahí, claro, hay esta comunicación no verbal que se da en el podcast y que como que uno sabe cuando puede interrumpir, cuando va a hablar el otro, ¿cierto? Y nosotros usábamos una plataforma que no permitía verse,
no,
ya, porque privilegiaba el ancho de banda para que escuchara mejor el audio, pero se producía eso, así que vamos a grabar en vivo ahora que se puede.
Se producía el despacio.
Sí. Sofía Belén Álvarez dice: chiquillos, primero que todo los felicito infinitamente porque estoy aprendiendo muchísimo con ustedes. Soy Super Matea y tengo mi cuadernito donde anoto todos los tips que dan. Muchísimas gracias por tanto. No hallo la hora de que pongan a la venta el sofá azul del último de Coventura. Yo generalmente lo escucho en Pinterest, pero me metí a YouTube solo para comentarles, como me pidieron al final de este capítulo. Y pedirles porfa si pueden hablar un poquito más del estilo glam. Desde ya les mando las mejores vibras y gracias. Y bueno, quería contarle a Sofía que en el capítulo 38 del podcast es sobre el estilo glam y le contamos toda la clave.
Y hablamos así, casi como tu pibe manejo de glam, fue heavy.
Sí, pero bueno, todavía nos queda el estilo, sí, hay un montón de estilos más y vamos a ir haciéndolos, pero lo que pasa es que en un momento hicimos como 3 capítulos seguidos sobre estilo y después ya era como muy, como lo mismo, como que muy repetitivo, nos estamos tratando de irlos mezclando.
Como el mezclado. Porque si no, después se nos aburren por chiquillo, sí, después van a decir, pues, este no me gusta, entonces no, voy a adelantar.
Claro, no, queremos que sea surtido. Y ya bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana y vamos a hablar cómo jugar las poltronas.
Sí, pero ese igual es un tema, porque las personas por lo general dicen, pucha, tejer una poltrona, pero no sé qué tamaño, no sé si me cabe, no sé. Pero antes que todo tenemos que ver qué son las poltronas. Uh-huh. Y las poltronas, yo lo busqué en internet.
Yeah.
La poltrona es, imagínense, un sitial es más grande que un sitial, pero más chico que un sofá. Es una poltrona, está como entre medio. Entonces, claro, cuando tú decís, esto se parece a una silla, esto podría ser un sofá, pero no un sofá, ya. Ahí está la poltrona. Ese justo es una poltrona. Ahora, igual tienen relación un poquito con el tamaño, con los asientos. Por lo general, las poltronas igual tienen un diseño distinto. Se nota que no son sofá, se nota que no son silla.
Y son asientos individuales.
Exacto,
y son asientos individuales. Como que cabe. La poltrona es para una persona.
Es para una persona, no hay de dos.
No.
No hay poltrona de dos.
Es un sofá.
Oh, perdón, sí. Un sofá. Pero los sillones, claro, los sillones son mucho más grandes, son mucho más aparatosos. Y por lo general parecen sofás, pero chicos. Entonces, mientras que las poltronas son como, tienen hartos diseños, también te envuelven más. Siento que las poltronas te tienden a envolver más. Antiguamente es igual, por ejemplo, cuando tú lo buscas en la distintas tiendas, aparecen como en la sección sillones.
Sí.
Entonces, si no aparece como en la sección poltronas, que eso lo tiene, que eso entonces, se está dando como últimamente.
Quizás yo creo que eso fue un poco como sinónimo. Entre sitial, poltrona, sillón.
Pero el sitial es como más, el sitial, tú no, te sientas mucho más recto también.
Yo sé esa diferenciación que tú haces, pero yo lo que veo es que en general se utilizan como sinónimos todo este tipo de productos, sí. ¿Cierto? Que aunque y a veces son súper distintos, pero lo ocupan como si fuera la misma cosa.
Sí.
Eso para que cuando estén buscándolo también tengan ojo con eso, como que en el fondo de repente alguno va a decir sitial y tiene así como una poltrona.
Claro, claro, porque en general los sitiales son como sillas, pero tienen brazos y uno se sienta más recto también, mientras que en las poltronas uno se puede sentar un poquito más inclinado.
Claro.
Tiene una pequeña inclinación y por lo general también son mucho más cómodas que las sitiales, pero los sitiales igual tú te sientas como derecho. Oye, o sea, hay un típico ser en sitial como Reina Luisa, Reina Ana, esa reina.
Reina Ana, Coco.
Que fue mucho, muy famoso, que tiene una espalda alta y tú te sentabas y te decías como. Pero claro, las poltronas por lo general son un poquito más reclinadas y eso. ¿Qué tamaño hay, Donaldo?
Mira, en general yo diría que... ¿cómo escoger el tamaño? Es lo que me gustaría a mí comentarles. Porque yo creo que veo que muchas veces terminan poniendo como demasiado grande, porque hay algunas que son así como muy cototas, o al revés, demasiado pequeña en un espacio muy grande, y se ven así como perdidas en el espacio. Sí. ¿Ya? Entonces, es como encontrar ese tamaño preciso para el espacio. Ahora, en general, lo que les diría es que en un espacio pequeño hay que usar muebles más pequeños, y en un espacio grande, muebles más grandes, porque si no, realmente se ven como perdidas en el espacio, por ejemplo, si uno pone una cosa muy chica en un espacio muy grande. Ya.
Por eso es importante medir, o sea, es una cosa que no es que solamente nosotros lo digamos tantas veces, sino que igual va o lleva a que el tamaño debe ser proporcional al espacio. Muchas veces las personas como que sienten que su espacio es muy pequeño y empiezan a comprar cosas pequeñas y al final se ven nadando. Claro. Y es la relación que uno tiene espacio-tamaño de mueble.
Entonces, por eso es súper importante como buscar como que sea de un tamaño acorde al espacio que tú estás usando. Ya, más allá de darle medida exacta, porque para eso tiene el capítulo sobre reglas de decoración del living, donde le dimos todos los tamaños, lo importante en realidad es que busquen algo que se vea proporcionado al espacio en el lo van a poner. Exacto. ¿Ya? Y mira, algo súper importante también es como planificar bien lo que uno va a poner, porque a veces la gente dice como, ah, voy a unas poltronas ahí, y es como, ya, pero ¿de qué tamaño te caben las poltronas? Yo, por ejemplo, aprovecho un momento aquí, estoy planificando para poder equipar bien el quinto que tenemos en el campo, que Rodrigo lo conoce, pero no tiene nada, todavía no está moblado nada. Entonces, una cosa que tenemos es que mi mamá tiene una mesa antigua que la queremos reutilizar para dejar en el quinto. Entonces yo fui y tomé la medida ¿de qué tamaño tienen que ser las sillas para que quepan ahí?
Yo no conozco tu quincho.
¿Sí lo conoces, por donde te digo?
No.
Pues ya hicimos el bautismo.
Ah, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que el quincho es cerrado completamente como una casa.
Sí, que... Y no tiene función que como una casa.
Claro, no es el concepto típico de quincho, como con la parrilla abierto como el que uno tiene en Santiago, porque esto es la montaña donde cae nieve. Entonces es un quincho completamente cerrado, pero que va a tener como todo para poder cocinar.
Y para el frío.
Y para el frío, exactamente. Para poder ocuparlo todo el año.
¿Verdad que
lo conozco? No, si lo conoces, estuviste ahí. Bailando y estuviste. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo el otro día fui con la wincha en la mano y me di cuánto tiene el espacio para meter la silla. Claro. Entonces dije, ya, me caben, por ejemplo, 3 sillas por lado, pero máximo de 45 centímetros de ancho. ¿Ya? Más que eso, no cabe. Entonces, por eso es importante como ustedes puedan marcar en el piso para saber bien, allá, de qué tamaño máximo puedo poner las poltronas. Porque si no, de repente puede ser que se compren unas poltronas preciosas y que después no le caben juntas. O que le bloqueen el paso a la terraza. Sobre todo, eso pasa alto en espacios pequeños.
Sí.
Que de repente un mueble muy grande y como que después no lo puede circular.
Yo me acuerdo que tuve un departamento, el departamento que vivía en el centro, ¿ya? Ese tenía una poltrona, pero la poltrona dejaba el espacio justo para poder pasar.
Claro.
Pero
era
chiquitita. Entonces, yo igual lo hice con Mickey. O sea, yo dije, ya voy a poner esto porque en verdad tenía un fumadero. O sea, no iba a hacer nada, así no iba a salir, con suerte iba a abrir la ventana.
Esa terraza no se usaba.
No, para nada, así con suerte tenía un par de plantas. Sí. Y que las veía a veces. Entonces, claro, o sea, yo igual lo hice con Mickey, pero el tamaño, aquí el tamaño es importante.
Sí. No, es que...
Y la ventaja es que igual en las tiendas aparecen las medidas.
Sí.
Entonces aparecen el ancho, la profundidad, el ancho y la profundidad más que el alto como que...
Sí.
Pero el ancho y la profundidad es mega,
clave,
importante.
Clave, sí. Así que la técnica de el más tiene en el piso de verdad siempre funciona para que ustedes puedan dar una idea bien concreta. Pero yo siempre creo que la wincha es mi mejor amiga. Yo la ando trayendo siempre. De hecho, es tanto que yo tengo un llavero que una wincha. Como digo, en caso de emergencia tengo ahí una wincha a mano, porque siempre es mejor medir.
Sí.
En realidad es muy fácil que uno se equivoque y termine comprando algo que no calce y después como, ¿qué hago con esto?
Sí. Sí, porque después al final lo terminé comprando y quedé como, ¡ay, me quedo grande! Y he visto personas, así como, ¡ay, me quedo grande! O los sofás, tanta cosa grande que viste que le queda chico el espacio, ¿no?
No, yo creo que, mira, el tema en el sofá es súper común el error, porque muchas veces la persona dice como, ¡ah, mira, sí, no sé, tengo un muro de 2 metros y medio, y ya tengo un sofá de 2 metros! Y es como... Y las demás cosas que me va a poner ahí, y la circulación y todo, y es como, sí, a lo mejor cabe ese sofá, pero es como, tienes que considerar todos los muebles, ya, no solo eso, entonces lo mismo con la poltrona, hay que considerar bien, vas a poner una, vas a poner dos, cómo las vas a poner, las vas a poner enfrentadas, las vas a poner de lado, como que hay que tener muy claro la distribución del espacio.
Sí, Yo lo he visto eso en los televisores. Porque los televisores en la tienda se ve enano. Sí. O sea, un televisor de 32 pulgadas enano. Pero si tienes un espacio enano, tenés que tener un departamento, un ator, si no te va a aparecer en una narcotele.
Pero es impresionante la tendencia, como que ha cambiado mucho y hoy en día, como los televisores son tan baratos, como que todo el mundo tiene televisores grandes hoy en día.
Sí. Como todos que tienen de 50 pulgadas.
Es extraño ver una casa que alguien tenga un televisor pequeñito. Como que ya. Y de hecho me ha pasado a mí que de repente veo una tele chica y digo, ¡ay, qué chiquita! Y es porque yo creo que no me he acostumbrado que hoy en día todo el mundo está comprando televisores súper grandes.
Sí.
Porque, claro, en realidad, ¿sabes qué? Realmente la diferencia entre comprar uno chico y uno grande es nada.
Nada.
Yo me acuerdo una vez, yo estaba comprando un televisor y estaba entre dos opciones. Y el menor me decía, pero llévese este que es más grande. Y es como, pero es que no, no necesito tan grande.
Pero lo mismo con las poltronas. Así que ojo, ojo con la poltrona, porque aunque sea muy linda, de repente el tamaño no te va a caber.
No.
Eso es súper importante. De repente, uno igual, o sea, como diseñadores, decoradores, también de repente nos ha pasado que hemos encontrado una poltrona hermosa y decimos, oye, pero qué cosa más linda, pero el tamaño no te cabe.
No.
Entonces, aunque más quieras, es como, no, no puede ser, claro. Y tenés que buscar una opción distinta.
Mira, ¿saben qué? Yo lo que hago para eso, porque a mí también me gusta como encontrar el hallazgo. Y cuando yo digo, ¡oh, eso es lo que necesito! Entonces, para no comprar cosas de más o ni tampoco perderme la oportunidad, lo que yo hago es que anoto todas las medidas en un bloc de notas en mi teléfono. Entonces anoto las medidas siempre. Yo digo ya, máximo este mueble puede medir tanto por tanto.
Claro.
Entonces ya sé, como digo, después digo como, no tengo que ir a mi casa a medir, sino que o a la casa de quien sea, sino que en el fondo digo como, ya sé, ya está, el mueble puede medir tanto por tanto, listo. Entonces, si cumple con eso, y bueno, después ya, y si cumple con los otros criterios, pero el criterio base es que las medidas te calcen. Ya no hay que comprar cualquier cosa. Yo creo que realmente uno a veces se entusiasma, por ejemplo, típica que esta es la fantasía que tienen muchas mujeres, como de ir el fin de semana.
Yo también.
Sí, pero es que yo creo que hombres menos, pero o por lo menos yo lo he escuchado mucho de la boca de muchas mujeres, como que ir el fin de semana de la mano con la pareja a vitrinear por las tiendas y decir, esa es la The One.
¿Te gusta mi amor?
Sí, sí,
me encanta.
Sí. Y termina comprándose la poltrona que después no le cae, ¿ya? Por eso, pero si usted llevara la medida, anotara su teléfono, jamás se le va a olvidar. Porque aquí todos llevamos el teléfono a todos lados.
Pasa con la tienda gringa.
Oh, y
esa tienda.
Porque, claro, primero lo que esa tienda tiene locales gigantes, entonces uno vaya, entonces como,
uy, todo
chiquitito, chiquitito, claro. Pero el estándar es gringo, entonces sí, son para casas de 200 metros cuadrados. Sí. Entonces uno llega a su casita ahí, su Pastrojimovic, y no, pues. No caben las cosas. Entonces, por eso, la medida es tan clave. Por eso somos muy majaderos por el tema. Para mí, el primer filtro en realidad es que, si algo, como que tiene que quedar bien en el tamaño. El tamaño es como el primer filtro para mí a la hora de escoger un mueble, ¿ya? Y si el tamaño cumple, después ya podemos ver los otros factores, si te gusta el color, la tela, no sé qué, ¿cierto? Pero el tamaño es como el número uno.
Sí.
Oye, ¿y qué otra cosa más? Hay algo que también nos preguntan mucho.
¿Iguales o distintas las poltronas? No estoy remediando a nadie. Pero es un general, así como, ¿las poltronas iguales o distintas? Siento que en este caso nosotros por lo general, y personalmente a mí también me gusta que las poltronas sean iguales, porque siento que les generan esta como
simetría,
que nos gusta tanto. Porque nosotros somos muy fans de la simetría, de que todo se vea como, no sé si será un tema de estructuración, sino que uno siente que los espacios se ven más compuestos, porque el lograr el peso visual, que se logra con dos tipos de poltronas, que tienes que tener dos poltronas que tengan similar peso visual para que la vista no se vaya solamente hacia un espacio, o hacia un lado. Que si tú diseñas un espacio que efectivamente quieres hacer esa vuelta de que, no, es que yo quiero que esta poltrona se vea y la otra pase más desapercibido, pero que haya más espacio de sentarse, dale.
Claro.
Pero si es que eventualmente uno quiere lograr algo que sea mucho más estructurado, que se vea mucho más, ni siquiera acogedor, es como que se sienta mucho más calmo, para cuando tú llegas a tu casa y digas, oh, qué rica mi casa, yo creo que deberían ser iguales. Esa es percepción así, pero completamente mía.
Yo lo que creo es que en general es más fácil armar un espacio cuando uno usa poltronas iguales, ¿ya? Porque logramos la simetría que genera automáticamente equilibrio y balance. ya que son como principios básicos del diseño y que nos ayudan a componer mejor un espacio. Entonces, cuando lo hacemos con distintas, hay que jugar mucho más con los pesos. Por ejemplo, ¿cómo poder lograr el equilibrio más difícil? Tenemos que empezar a compensar. Por ejemplo, si tenemos una poltrona que fuera más grande que otra, o de un color distinto, vamos a tener que empezar a compensar con color por el otro lado, claro, para lograr que a lo mejor se produzca un balance. Ahora, otra cosa que yo también recomiendo es que no se pongan, por ejemplo, si uno tiene dos poltronas distintas, no ponerlas una al lado de la otra.
Exacto.
¿Cierto? Porque es más evidente que el desequilibrio que se produce.
Exacto. Entonces, quizás enfrentadas es una mejor opción. Sí. Ahora, si vas a utilizar solamente una poltrona y el resto todo muy neutro y esta quieres de que sea de color, igual puede ser. Claro. Y ahí yo creo que
eso podría
funcionar mucho mejor.
Sí.
Y quizá podría ser una poltrona de un color y una banqueta de otro color. Y que de todas maneras ahí puedes hacer este cambio de colores. Y que no necesariamente tiene que ser el mismo color, que sea todo igual. No. Porque también hay temas de tamaños y pesos visuales. Sí. Pero, claro, si tú pones dos poltronas juntas y que más encima son distintas, ahí lograr el equilibrio es más complejo. Por ejemplo, no sé, muchas veces yo siempre pongo el ejemplo del rojo, porque el rojo es muy pesado visualmente. Entonces, para que el rojo pueda estar pesado visualmente y otro espacio y otra poltrona que sea de otro color tengan el mismo peso visual, hay que poner algo que sea mucho más sobrecargado, de manera que el sobrecargado te pueda equilibrar el rojo de la poltrona que tienes.
Claro, claro, si no, finalmente el rojo se lleva toda la atención y como que todo lo demás pasa desapercibido porque el rojo es demasiado protagónico.
Es protagónico.
Claro, entonces.
Protagónico. Se cree, muy.
Claro. Por eso siempre es mejor iguales, o si no, también lo que decía Rodrigo, a veces uno puede poner una sola. En el caso, por ejemplo, cuando son departamentos largos, ya que a veces como el
espacio largo y angosto,
claro, largo y angosto, entonces a veces no da espacio, por ejemplo, poner dos poltronas.
Exacto.
A veces uno, por ejemplo, puede poner, no sé, un sofá como a lo largo y después en la parte más angosta uno puede poner una poltrona y en el otro lado, por ejemplo, puedes poner un puff o una banquetita o algo así, y en el fondo puedes lograr como armar esta área de conversación, pero sin tener que poner dos poltronas iguales.
Exacto.
Ya, eso es como los casos que yo diría así.
Sí, como ya ahí es como en los casos generales.
Claro.
Sí, ahora igual uno puede poner cuatro poltronas, sí, y pueden ser dos pares distintos. Sí, igual puede funcionar.
Sí, también puede funcionar, sí, sí. Ahora, en cuanto a estilo, ya, porque hay un montón de estilos diferentes y todo, yo creo que lo importante es como primero definir bien cuál es el estilo del espacio que uno está decorando. ¿Ya? Si es contemporáneo, por ejemplo, creo que el contemporáneo como que aguanta más cosas, sí, porque contemporáneo es como todas las tendencias actuales, entonces podéis mezclar como hartas cosas que se venden hoy en día y lograr como que funcionen bien entre sí.
Sí.
Pero no, por ejemplo, meterle la poltrona a la reina Ana con, no sé, una poltrona como muy de felpa y pata dorada, ¿ya? Como que va a ser como
muy mid-century,
claro,
¿sabes? Como está hecho en misa, literal.
Sí, sí. O sea, ecléctico, y ecléctico no es un estilo, amigo.
No.
Eso es una justificación para cuando uno mezcla cualquier cuestión.
Ahora, el ecléctico igual funciona, pero yo creo que es más difícil lograrlo. Porque igual el ecléctico es un poquito, yo creo que, claro, como no es un estilo de decoración, quizás podría basarse un poco más en el maximalista, que el maximalista es un poquito, es bien ecléctico. Entonces ahí tú puedes mezclar varias cosas.
Claro, pero lo que pasa es que yo he visto gente cuando quiere decorar ecléctico, pero no maximalista, sino como que realmente como
es lo que encontró. O lo que le donaron.
Claro, termina viéndose un poco así. Es como, bueno, esto fue, perdón por lo que hay, perdón por lo que hay. Y no es la idea, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, claro, lo importante es como, en el fondo, seguir el estilo general de la casa para poder ver bien cómo las poltronas le combinan con los otros elementos que tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si está lleno por una línea más mid-century, por ejemplo, escoger a lo mejor poltronas con patitas torneadas, ¿cierto? O con brazos, la felpa, por ejemplo, que funciona súper bien como para mid-century. O, por ejemplo, si quieres como algo ya mucho más, no sé, chavi chic, por ejemplo, a lo mejor es como algo con capitoné, ¿cierto? Como que en el fondo
el Armando.
Sí. No necesariamente, que lo que nosotros no recomendamos nunca es comprar como a juego entre el sofá y las poltronas, ya, porque hay algunas que venden algunos juegos así, pero pasa que se ve muy copiado de la tienda y es como,
o sea, en verdad venden sofás con
sillones.
Sofás con sillones el juego, o si no, sofás con sitiales. Es el juego, sitiales, sofá también, con sitiales, sí. Ese juego, lo he visto.
Ay, yo también lo he visto mucho.
Y no.
No.
No. Es que la verdad
el se juego de living es muy amigable.
Es que sí, es que juego.
Y lo venden así. Juego de living.
Juego de living.
Entonces, hasta con la mesa centro a veces.
Sí, venden con todo, la mesa lateral.
Todo a juego.
Es que se nota mucho que lo compraste en un espacio. Sí. Se nota mucho que eres de una sola misma marca, porque tienen la misma. Como que todo es igual.
Es que claro, pues sí, que todo es la misma línea y se ve como muy genérico. Eso sí. Me pasa. Y es como muy sin asunto. Es como cuando uno tiene una casa así, es como bueno. Es como el catálogo del retail.
Es como así, se ve bien.
Sí.
No, que hay como wow. Así que hay personas que le encanta, pero es como.
Claro, es que a mí que me pasa que digo, ah, bueno, es como que fue y compró lo que había ahí en la tienda, así como, ah, teme este, sí. Así, tal cual, sí. Así lo quiero todo.
Y de repente siento como que, sí, funciona.
Y finalmente la decoración también es una manera de mostrar tu personalidad, sí. Quién eres tú, cómo sí. Usted vive, entonces yo siento que nadie vive como el catálogo de la tienda, entonces pues, no puede ser igual.
Es que vi como la decoración se basa un poco en lo que a ti te gusta.
Claro.
Es muy increíble.
Y tiene que mostrarlo.
Y que tiene que mostrarlo. Sí. O sea, pasa mucho que tú, cuando uno es soltero, por ejemplo, y tiene la decoración de su casa, demuestra demasiado lo que a ti te gusta, demasiado así, es como demasiado tu carácter, es demasiado tú.
O sea, lo que pasa es que la decoración no es solo estilo, sino que también es estilo de vida, uh-huh. ¿Ya? Y transmite mucho eso.
Sí.
Entonces, si tú tienes una casa así como que ble, es como que en realidad te lo transmite eso. Como que,
es como
ble, como que ble. Entonces, es la oportunidad, por eso digo, como que, pero no, la ventaja que tiene la decoración es que aquí nadie se muere, ¿ya? Si uno lo hace mal, no pasa nada, ¿ya? Y todo tiene arreglo. Entonces, sí. Es la oportunidad para como poder identificar esos errores y decir, como, mira, esto podría cambiarlo. A lo mejor de repente, si uno ya tiene un juego, porque típico que de repente te piden así como, ya, pero es que ya tengo el juego y me costó carísimo, joven. ¿Qué hago? Entonces, de repente, por ejemplo, uno podría vender un par de piezas. Por ejemplo, vender los sitiales y los cambio por unas poltronas que sean distintas, ya, que conversen con los demás, pero que sean distintas. Cosa de que no se puede romper un poco este juego, ya, que no se vea como el típico juego de living, sino que en el fondo le puedas dar tu propia impronta personal.
Claro, yo creo que eso también viene con el punto que sí, que son los materiales, que muchas veces el material de la poltrona identifica mucho el estilo. O sea, uh-huh. Me ha pasado que de repente es como, ya, pero esto yo quiero hacerlo como lo hicimos la otra como hablamos la semana pasada, California Casual. Pero California Casual tiene que tener como ciertos elementos que te hagan ver eso. Y de repente una forma muy fácil de poder lograr que el estilo se pueda identificar fácil es con una poltrona. O sea, como una poltrona que tú puedas lograr que se vea tipo California Casual, así como con estas como tipo ratán o alguna cosa, o no sé, o de chimbarongo.
Claro.
Que finalmente igual te da la sensación de, estoy entrando a una casa que es esto. Lo mismo también pasa con la felpa igual es un estilo, bueno, la ventaja del contemporáneo es que puede generarse mucho, pero también puede jugar mucho con el color del material. Igual nosotros somos fan de la felpa, pero la felpa no le viene a todos los productos, no le viene a todos los estilos. Entonces, una felpa, si bien funciona, quizá es mejor utilizar una felpa en el sofá y una felpa, y no felpa en las poltronas, sino que las poltronas como que te definan el estilo. Sí. Bueno, también obviamente hay telas distintas, hay maderas con tela, pero bueno, hay otras combinaciones también, hay de fierro con tela, porque no siempre la tela es como la opción, pero también está esta otra que es el ratán, está el, se me olvida ahora el nombre,
¿cuero?
Bueno, el cuero también, el eco cuero, sí. Para
nosotros no recordamos el eco cuero,
ya lo hemos dicho, pero sí te permite poder dar esa como unión con el estilo que está representando. Y eso me gusta mucho de las poltronas. Porque además que son un objeto también, puede ser un objeto de diseño.
Claro. Sí, ahora incluso también quería comentar que también hay una opción, por ejemplo, de ocupar sillas como poltrona.
¿Ya? Sí.
Una vez nosotros ocupamos una silla Wegner.
Sí.
Como, no, una silla Wishbone, que era un espacio chiquitito, y como la pusimos como poltrona, igual pasaban piola. ¿Sabes qué? Yo tengo las Wishbone en la
casa. Esas serían como sitiales. Y yo tengo las Wishbone en mi casa.
Y son súper cómodas, como sí. Que tú te puedes sentar ahí, así como que, mucho rato. No, yo he hecho sobremesa eternamente en esa silla.
O sea, yo trabajaba en la Wishbone. Porque en mi casa yo tengo la Wishbone,
claro,
en mi comedor. Uh-huh. Entonces yo trabajaba ahí.
Yo te trabajaba ahí.
Igual con a mí lo que me molesta de la Wishbone es el respaldo, porque el respaldo como tienen estas como dos maderitas nomás y el resto es como que estás con los brazos arriba. Entonces, por ejemplo, en tu casa tienes como puesto un cuero,
¿sí? Sí.
No es cuero, pero es como tipo cuero.
Es un cuero.
Es un cuero. ¡Y la Dani, qué viejo!
¡Napo!
¡Se sienta!
Sí, me regalaron un cuero de oveja, maravilloso.
Es lindo.
Y son blanditos. Entonces, ese tipo de detalle ayuda también que la vean un poquito más cómodo, ¿ya? Yo también he trabajado allá porque nosotros a veces no hemos ido antes, por ejemplo, la semana. Y trabajaba desde allá y es bien como estar sentado. También pueden salir como poltrona, ¿cierto? De repente también, por ejemplo, agregando un cojincito.
Sí, es que eso iba a comentar, que tú le puedes agregar un cojín y ya te queda como una poltrona. De hecho, me acuerdo, decoramos una casa en la playa en Concón. ¿Te acuerdas que usamos una silla? No me acuerdo el nombre. Bueno, no sé si tenía
una silla. Sí.
Entonces utilizamos esas sillas y la ventaja era que le pusimos un cojín y ya se sentía como que si fuera, porque en general eso lo podríamos llamar que fuera un sitial, no una poltrona. Pero lo utilizamos y te juro que quedaban tan cómodas después.
Y sabes, lo práctico es que, sobre todo cuando a veces no hay mucho espacio, es una buena opción. Porque sí, te sirve como para poder generar un asiento extra, uh-huh, sin tener que ocupar tanto espacio, sobre todo cuando no hay mucho espacio disponible.
Sí, una Berner. O sea, perdón, la Berner a mí me gusta, la que tenés tú. Y la que a mí me encanta, una Valdés. Uy, yo te pondría ahí. Pura Valdés, pura.
O sea, que nos preguntaban también dónde las venden y no lo sé. Yo no he encontrado que vendan.
No, yo tampoco la he encontrado, solamente en Mercado Libre.
Sí, usada. Solo he encontrado usada, pero no he encontrado nueva.
Sí.
Está escaso. Oye, en cuanto a colores también, porque yo creo que algo que he visto mucho y que a la gente le gusta mucho es esta combinación, como el composé de sillas, ¿sí? Que lo hacen harto, por ejemplo, para sillas comedor, así como, no sé, si el comedor tiene 6 sillas, le ponen 3 de un color y 3 del otro color. Y es como, amiga, ¿para qué? Yo siento que puede funcionar, por ejemplo, en una mesa comedor, tener como las sillas a lo ancho, que sean iguales, y las cabeceras distintas. Pero tenés como esta mezcla de colores, esto que no...
A mí no me gusta, te juro que a mí me carga que pasa eso como un color, otro color. Ese como que el como mix, es como mezclado, pero mezclado entre medio.
A mí me carga.
Nosotros lo hemos hecho, o sea, lo hemos tenido que hacer porque...
Pucha. Yo he visto que lo hacen con ¿cómo se llama?
Con los cojines.
No, con los muebles de cocina. Que también le cambian las puertas y le ponen como una café, una blanca. No, peor, una roja, una blanca, roja, una
roja. Me carga. Te juro, yo lo encuentro así como tan...
Es como, ¿pero para qué?
Es como cuando ponen los cuadros así en escalera. Y no tienen... Y aquí no hay escalera. No, es que le ponen... No, oye, para que se vea así como... Bien.
¿Sabes qué me hizo pensar esto? Podríamos hacer un capítulo del odio, como que contando todos los amigas, no, todas las cosas que nosotros encontramos que son amigas. No.
Y que odiamos.
El capítulo odiado, así como. Uf, porque tenemos material para tanto.
Sí. No, pero te juro que eso me carga esa cuestión de así como poner los cuadros tipo escalera, así como diagonal. Sí. Así como, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Sí.
Ahora, bueno, y volviendo al tema de los colores en general, los colores muy importantes seguir con la paleta de colores. Ya, a veces nos preguntan como que, tengo un piso de madera, tengo un sofá gris, ¿de qué color son las poltronas? Y es como... Pueden ser muchas opciones de colores, ya no es como que hay una fórmula que diga, ay, es que si tu piso es de este color y tu sofá es de este color, la poltrona es de este color. No, en el fondo como que cuando uno evalúa la paleta de colores del espacio, se evalúa el total, ¿ya? Sí. Entonces no es como que tengan que como que haya una respuesta válida. Pero en general lo que sí les diría es que si no tienen claro todavía para dónde quieren ir en cuanto a color, irse por neutros siempre es buena opción.
O lo azules.
Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de hacer que el azul sea neutro, pero algo gris siempre funciona, ya, y de repente uno le puede agregar cojines de color y cosas así que le den más color después, si es que encuentran que el resultado final no les queda colorido. Pero creo que es mejor eso que decir, no, vamos a ir con color, el sofá rojo. Y es como, ¿y después con qué llena y todo eso?
A mí me pasa con los turquesa, porque la gente le encanta también el turquesa. Es como que ya, el turquesa.
A mí no me gusta mucho, pero en fin.
Y compran el sofá turquesa y dicen, ay, voy a comprar unas poltronas turquesa para que le tengan. Y como, amiga, ya si ya tienes turquesa suficiente, no más.
O sea, que lo que pasa es que, por ejemplo, el turquesa combina con los azules, con los celestes, con otros colores. Ya, pero meterle más turquesa es como termina siendo un poco mucho.
Sí.
Ahora, oye, yo el otro día hice una encuesta pensando en ti porque don Rodrigo está obsesionado con usar amarillo. Y puse,
la gente no le gustó.
Y la gente no le gustó.
Ay, me encanta el amarillo.
Y le dije así como, le dije, ¿se atreven a usar amarillo? Y la mayoría de la gente me votó que no.
No. Es que tienen el concepto del amarillo ocre. O del amarillo así como la casa completamente amarilla.
Pero si vos no, pues yo mostré una foto.
Así, pero es que no cachan.
No, cachan. No, no cachan. Es que Rodrigo, no sé, le gusta como poner un cojín amarillo.
Oye,
¿no?
Pero cuando... Pero sí, puedo poner un cojín amarillo o poner unas poltronas amarillas. Nosotros lo hemos hecho, sí, poner poltronas amarillas. La gente dice, ¡oh, me encanta!
Pero para mí eso no es amarillo. Ya, pero... Si quiere diseñar con amarillo, tiene que ser amarillo.
Pero que...
O claro. Sea, a mí no me parece malo. A mí me gusta, no es algo que yo haría personalmente en mi casa, pero no me parece malo. De hecho, yo mostré un ejemplo que yo encontré que estaba
muy bien diseñado.
¿Sí? Sí. Pero a mí la gente dijo que no, de hecho mucha gente decía como, pero no así, como que sí usaría amarillo, pero no así.
¿Y cómo lo usaría entonces?
Y como yo dije, pero eso, yo encontré que estaba bien, ¿cierto? Estaba bonito, ¿no?
Es que estaba bonito, es que lo que pasa que en el general, en el colectivo, se piensa que, ay, ya, pero si estamos pensando en amarillo, es como pensar en rojo, así como, ay, tengo que tener un muro rojo, un muro amarillo. Y no, pues no necesariamente eso, de repente son como, porque son colores igual que son muy vibrantes, entonces como son colores vibrantes, como el rojo, insisto, sí. También es más difícil poder combinar este tipo de colores, entonces hay que usarlo con cierta... con ciertos matices, sí. O con cierto grado, por ejemplo, todo lleno de amarillos se ve mal, pero por ejemplo la foto que tú mostraste, esa es mi utilización del amarillo, así, sí. Tal cual, es como que yo
usaría. Pero es que me gustaría realmente que diseñáramos algún proyecto así como con estos colores que son más difíciles, o que por lo menos no son de nuestra paleta de color habitual, para mostrar cómo pues, no podíamos aplicarlo. Yo una vez vi un proyecto que hizo Emily Henderson, donde que el niño que el dueño de la habitación que iban estaban diseñando quería rojo, ¿ya? Y como que el rojo también es cero emergente,
es el, sí.
Entonces ahí lo que hizo es como que puso una molduras, pero no sé, deben haber quedado como a 1.80 m a esa altura, y pintó desde ahí hasta el cielo rojo. Bueno, era un pedazo pequeño de la habitación, todo lo demás tenía moldura para abajo.
Pero blanco. Me imagino que tenía que estar fuerte, pero obvio.
Pero sí se veía bien, porque en el fondo lo que hizo fue dosificar el rojo. Ya no era como que hubiera pintado la pistera roja, que en el fondo era como que, ¿cómo te quedas dormido ahí? ¿Cierto? Pero le aplicó, hizo una aplicación, pero pequeña, sutil, de rojo, y escogió un rojo que también no era como...
Rojo. Sino que era un rojo más claro, que distinto tipo de rojo. El amarillo, de repente la gente piensa en el amarillo pato. Sí. Bueno, yo he visto decoraciones con amarillo y se ven muy lindos, pero claro, también dosificados.
Sí. Ahora, yo al revés, yo pienso como en ocre y siento que están de los 90.
Sí, porque todo el mundo piensa en ocre, es así como amarillo, amarillo ocre, o sea, como sí. Amarillo de la señora de las casas de las casas de la SOA.
Sí.
Y decía, no, yo soy audaz.
Oh, sí.
Como el rojo ahora. Ya, el amarillo antes, era sí. Como, no, yo te estoy ahogando.
Es que el amarillo tuvo su momento, ¿no? Tuvo su momento, muy, muy en los 90.
Bueno, y las telas, bueno, ya lo comenté en
el principio.
Claro, que efectivamente igual había que hacer como, hay que mezclarlo, o sea, no necesariamente porque tienes un sofá que es de felpa, que nosotros amamos la felpa, vas a tener poltronas de felpa.
Obviamente.
Además que tampoco me gusta mucho la que todo sea del mismo material.
A mí
mismo
tampoco
material.
Me gusta mucho, pero también...
Yo entiendo que funciona.
Pero también entiendo que funciona y que realmente hay gente que por funcionalidad me han preguntado así como, oye, ¿y podría tener, si tengo un sofá de felpa, podría tener poltronas de felpa? Y es como... Sí. Y realmente no, pero sí igual se puede. ¿Ya? Porque también es como una tela que es más aperrada, ¿cierto? Y que... es más fácil encontrar en cualquier color. Qué no genial. Así, por ejemplo, el cuero.
Que somos embajadores de la felpa.
Sí. Terrible, porque en este tiempo no hay tela y no son aquí recomendándola.
No hay tela, no hay espuma, no hay madera, no hay nada.
Sí. Oye, y también te quería comentar sobre algunas Puerto Rico, Mónica.
Déjame terminar con el tema de las telas. Ya. Que efectivamente, o sea, que yo creo que si vamos a utilizar una felpa, funciona mejor en vez de que estén al lado las poltronas, que estén enfrentadas. Entonces, los materiales enfrentados, el mismo material enfrentado, creo que funcionan mucho mejor que uno puesto al lado del otro.
Sí, ahora yo creo que si por ejemplo quieren usar felpa o la tela que sea de distinto mueble, sí, que sea en distinto color, ya, sí, para que no se vea exactamente igual, sino va a parecer que es un juego de living y sí, tratamos de evitar eso.
Ahora también, por ejemplo, hay otro chenil, que el chenil, no sé si chileno, no sé cómo será,
pero chileno, claramente.
Pero una mezcla
de que chenil lo hicieron en Chimbarongo.
Pero no, a lo que voy es el nombre, porque chenil no sé si
es como francés, es como
no, eso es chantilly,
como chantilly.
Me quedé en los comentarios que las personas que viven en otros países a ver si acaso existe la tela chenil.
Porque sí, no sé si existe chenil de todo el mundo. ¿Sí? Ya. Muchos años.
Es que, bueno, que también el algodón es una tela que igual puede funcionar. Ahora, sí, pensamos que las poltronas son para una sola persona. No estoy pensando en niños, que siempre como que me pongo en la opción de los niños. Y sí, es como, ¿y qué va a pensar en los niños? Yo, bueno, pienso en los niños y no tengo.
El cuero, pero el cuero también, sí, es una buena opción. De hecho, por ejemplo, hay una poltrona que viene icónica, que es la Barcelona. Es esta que es como con unas patitas de metal cruzadas, ya, y el asiento es de cuero. Ya, también
tiene capitones, que tiene, sí, como capitones.
Tiene unos botoncitos enterrados. Eso más bien es butones, porque son como,
sí, los botones
de una acción pliegue. Ahora, ese tipo de silla que es un... Que este es de Mies van der Rohe.
Sí, de Mies van der Rohe.
Ya, y él
dice, es arquitecto, y una arquitecto y diseñador.
Y una silla, y una poltrona, sí, que es muy, muy icónica. Ya, y que y como es de cuero, en el fondo es bien aterrada, como que aguanta de todo.
También creo que en Rosen tenía una parecida en algún, sí, momento.
Ahora nosotros, sí, compramos una en París, pero no era,
sí, en París.
No era de cuero, era de tela.
Era de tela, sí. Pero hay como hay hartas opciones, sí, de estas y que
pueden réplica tocar, y de todo.
Réplica de todo, sí.
Sí, también está como la IMS, el launcher, que me es como encanta, que tiene una polla a pies.
Me encanta.
¿Sabes dónde la encontré muy barato? Porque igual, bueno, eso sí, es carísima.
Es carísima.
Sí. Pero donde lo encontré más barato era en importclub.cl.
Ah, ¿sabes qué? Esa tienda a mí me gusta, no sé cuándo van a llegar, pero quiero cambiar mi mesa.
Ya.
Porque mi mesa se me rayó. Es pésima la cubierta, pésima, pésima, la odio. Se manchó, le puse el... Porque fue una amiga, le puse una cuestión con té, no le puso la bandejita.
¡Oh!
Dejó al lado, se me marcó entera. Entera, así se marcó.
Entera de mal.
Y necesito una de mármol. Import Club tenía, pues las trae. Sí. Son un poquito más caras, pero... Caras, sí. Sí, pero no sé.
Yo creo que tú lo vales, tú te lo mereces, amigo. Dile a Pablo que te la regale para tu cumpleaños.
Que se viene.
Sí, se viene, ¿viste? Ahí está. Oye, otra que...
Oye, espérate, y esa yo la vi en área design y me senté porque nunca me había sentado en las IMS, ¿cómo se llama? Las IMS, dale.
La Launcher.
Launcher. Y son tan cómodas, pero son cómodas como para un psicólogo que se ponga...
Ah, sí. Tú,
para los psicólogos.
Pero un psicólogo pituco, porque para pagar esa silla.
Sí.
Sí. Bueno, otra que también es muy icónica es la Wormchair, que es de Sarinem. Sarinem, el que creó también la mesa Tulip, la,
sí,
mesa que quiere Rodrigo, la de Tulip de mármol. Uh-huh. Y Sarinem también hizo esta otra que es el Wormchair, que en el fondo es una silla que es muy ergonómica, ya que es súper cómoda. De hecho, es un diseño del 46 y que lo siguen haciendo hasta hoy en día. ¿Ya? Y tiene como unos bracitos, tiene un apoyo a pie también.
O sea, de Popular Design, que vende la esta silla que nosotros hemos usado harto, que le dice la Smith,
¿sí?
Que la tienen agotada. Ya revisé, tiene agotada. Tiene como dos opciones, y una anaranjada y otra.
¿Ya?
Se basa mucho en esta. Le basa mucho,
sí,
en este diseño.
Yo, bueno, María, mira, ahora la Wormchair en Rematain también la venden, obviamente, en réplica.
Ella la réplica, pero ella usa, sí, la Wormchair. O sea, como dice Wormchair, réplica.
Ahora, lo que me gusta a mí de la Wormchair es que es una silla que, de verdad, es como un diseño muy simple, pero a la vez es muy cómoda. Ya, porque yo creo que muchas veces la gente como que quiere estas sillas que tú las ves y uno dice como que ahí yo me hundo y desaparezco entre medio. Porque creen que son más cómodos, pero a veces hay diseños que son que en el fondo están más muy bien pensados para que sean realmente cómodos, como esta, por ejemplo. Esta silla es súper ergonómica, entonces uno queda de tal manera que queda ahí, pero así ya, pero...
¿Vas a hablar de la LWC?
Deberíamos hablar de eso también.
Porque la LWC... La...
¿Será LC2?
No, es LWC, que es como la AIMS, pero chiquitita, bajita.
Ya.
Y nosotros la hemos usado como en dos proyectos,
ya,
pero esa es
tan cómoda, es bajita, pero tú, como que hay un, no quedas hundido, pero quedas como quedas tan tan bien puesto que al final es como te cuesta un enorme pararte después. O sea, para la abuelita no sirve. Es la LWS Dames. Y o le dicen low, sí, a low Dames.
Uh-huh. Y, muy cómoda.
Es mil cómoda. Es como esta la que tú me estabas, la que estabas comentando.
Sí, la que estaba comentando era la LC2, que es un diseño de Le Corbusier, que es súper icónica. Le Corbusier era arquitecto también, ¿cierto?
Sí, sí. Oye, en verdad él no era arquitecto.
¿No?
No. Ah, él es el padre de la arquitectura, pero nunca, fue, nunca arquitecto, fue arquitecto. ¿No? O sea, él fue arquitecto, pero.
Pero Le Corbusier diseñó de todo.
Sí, él es el como el padre de la arquitectura moderna, pero sí. Nunca fue arquitecto.
No, mis. Bueno, pero él diseñó esta silla que es muy icónica también de.
Ah, no, sí, sí, fue arquitecto, dice ¿sí? arquitecto, pero en verdad yo tenía entendido que no, pero dice que fue arquitecto.
Vale. Y bueno, es una silla que es de cuero y que tiene una estructura de metal. De hecho, ¿sabes qué? Yo la he visto mucho como en salitas de espera, en edificios corporativos, porque tiene este look que también, bueno, es un diseño como muy del modernismo, esto modernismo puro, ¿cierto? Donde en el año 29, donde en el fondo es como la funcionalidad por sobre todo, ¿ya? Y es una silla que, por ejemplo, tiene una estructura de metal por todos lados, cromado, que en el fondo contiene toda la parte de tapizada y uh-huh. por dentro el asiento todo es de cuero. Entonces es una poltrona que en el fondo es un diseño que no pasa de moda, ya, en el fondo un diseño que ha vivido tanto tiempo de verdad que no se siente anticuado, como que tú lo podías poner en cualquier casa hoy en día y esta cuestión se ve como
es actual. Que es raro porque Le Corbusier lo que hizo es tan actual, es tan, se puede utilizar tanto ahora, incluso sus sillas y todo eso, siento que todas las cosas que hizo son como muy usables ahora y la gente sí. lo asocia a que es algo como moderno.
Sí, oye, y otra silla que también es muy icónica es la Wasili, o Basili, no sé cómo se pronuncia.
La Wasili.
Sí, la Wasili.
Oye.
De Marcel Breuer, que es una silla que también es toda la estructura de metal y tiene como unas partes de cuero. Que, ya sé.
Esa, era LCW, no LWC, era sí, LCW.
Claro. La Basili es una silla que es una estructura completamente de metal y solamente tiene como unos trozos de cuero que van encima tensados y que generan como la el espacio para sentarse.
A mí me da risa porque si tú la veías en todo lo, como en los 90, se utilizó N en las oficinas.
Yo me acuerdo muy en los 2000 haber visto eso.
No, yo lo vi en los 90, pero en las oficinas así como pitucas y era como, tú te sentabas bien en esas cuestiones. Y claro, son, a mí no son para nada a mi gusto.
No, pero, yo tampoco, no, es que no son tan, no es tan cómoda.
No es tan cómoda, es que eso pasa, que no es tan cómoda. Yo la vi mucho en oficinas.
Uh-huh. Lo que tiene esa silla, que esa poltrona, es que uno se sienta y quedas como echadito para atrás, y después te querés parar y es como, porque como realmente uno, toda la estructura y todos los asientos están como, es puro cuero tensado, ¿ya? Entonces si te quieres parar después como... Ahora, lo que sí, que si uno la tiene, yo les diría, o sea, esta cuestión de verdad que es súper atemporal y no pasa de moda, así que perfectamente la podrían ocupar todavía en cualquier lado.
Claro.
Y bueno, creo que hemos hablado bastante sobre poltronas, así que si les queda cualquier duda, por favor déjenos en los comentarios en YouTube y así le respondemos al aire en el próximo capítulo.
Sí, oye, quedé con la idea de Le Corbusier y lo googleé porque dije, ¿cómo tan estúpido? Así como que después los arquitectos me van a decir, ¡ay, pero cómo! Sí, nunca fui arquitecto.
Falacia.
Ya, pero es.
Bueno, vamos ahora a nuestra sección favorita.
¡Me tinca! Bueno, esta semana hay Me tinca, voy a hacer un Me tinca muy soa. Las patillitas de plantas, pero puestas en agua. Entonces le sale la raíz. Nosotros lo hemos dicho tanto, pero te juro que Pinterest de repente como que me da algunas opciones y dije, ¡ay, de esto voy a hablar!
Oye, ¿sabes qué? Encuentro que se ve tan bonito cuando...
Bonito.
Incluso me gusta cuando uno le pone estos floreros que son como...
Transparentes. Sí.
No todas las plantas se ven bonitas, enraizan no, en, sí, en agua, no pero a las que sí... Las raíces se ven hermosas porque crecen así, como una forma súper orgánica, se ven muy bonitas.
Mi mami lo hace siempre.
Y tu mami. Sí.
Mi mami.
Tiene un don para las plantas, tu mami. Sí, pero en florero, cuando, sobre todo cuando uno tiene como floreros bien esculturales, sí, poner patillas así.
Sí, y se ve bonita y me gusta.
Oye, ¿algún ejemplo de plantas que se pueden reproducir en agua?
Por ejemplo, las personas que les gusta la espalda,
se ven bonitas las patas, como el palto, sí, como el cuesco. Obviamente después tienen que plantarlo porque esa cuestión ocupa agua de la vida. Pero también se ven bonitas. Ahora, también la monstera también funciona. Sí. Mi mamá te hace...
La mala madre
te la hace siempre. O esta es como el...
La potos.
No, la potos. Esta es maravillosa. Es que eso sí me contó.
Esa vive eternamente en agua.
Eternamente en agua. Yo tengo ahora un par de liadas también que funcionan también en agua. He visto la peperomia. También. La peperomia también la he visto en agua. También se ve bien bonita. Vale. Y la monstera también, que se ve muy bonita en agua. Incluso vi una sansevieria. Sansevieria también
no
la vi
en agua. En agua. Sí, porque esa no está de agua.
Sí, pero igual, también la vi como que salía la raíz en agua. Y como que pierde. Y dije, mix.
Y se ven bonitas, ¿sabes? Que lo vi como hacían esto con una planta que estaba en tierra y la pasaban así y como que le lavaban todas las raíces para sacarle toda la tierra y después la metían así y las raíces como gigantes se veían muy bonitas en un frasco, como en un florero, pero florero así, pero guau. Wow.
Ahora no sé si los paisajistas nos van a odiar con esto, pero pero que se ven bonitas.
Ahora, ¿sabes? Yo creo que realmente si uno le echa... suplementos, por ejemplo, ¿no viste que yo compré un suplemento líquido? Sí. Tú le puedes echar las plantas, yo pensaba uno puede echarle aquí porque el agua no tiene todos los nutrientes que tiene la tierra. Sí. Pero si uno le echa suplemento líquido sería casi como un cultivo hidropónico. Uh-huh. Como tener lechuga hidropónica.
Sí. La lechuga también, mira, viste, la lechuga también,
qué lindo tener lechuga así como en un florero. Me encantó. Oye, eso voy a hacer. Voy a plantar lechuga
en agua.
Hidropónica, sí, precioso sería, me gusta.
A mí me tincó, me tincó,
lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora mismo. A mí me tincan las alfombras de exterior, pero no cualquier alfombra de exterior.
Sí, porque fome tú te tincas.
Lo que pasa es que a mí me gustan porque son alfombras perradas que tú le podías así, la tratas mal y todo. Le decís, ándate, te odio. Y ahí sigue. No. Son alfombras que son súper resistentes, como que de verdad resisten la inclemencia del tiempo. No las puedes dejar en el patio, no le pasa nada.
Realmente son tu mejor amiga las alfombras de exterior.
Sí. Y también se pueden usar en el interior, ¿sí? Sí. Ahora, estuve viendo en Instagram y encontré una alfombra exterior que no sé francamente si en Chile vendrán o nada así, pero usted decía, esta era como una alfombra espesa, pero de exterior.
¡Qué lindo! Dije,
Te pasaste
dos pueblos. De
sí, es que además vi uno, por ejemplo, a mí me encantaría tener una alfombra exterior en mi cabaña, porque siento que le falta ahí como algo que te amarre.
Sí.
Pero
sí.
Yo decía, no, es que el polvo, mijo. Pero encontré esta y vi una cabaña y así como muy parecida a la mía, como con un living con alfombra exterior. Y yo dije, ¿será para la foto o será real? Pero era una alfombra persa preciosa.
A mí me encanta la alfombra persa.
Me encanta, o sea, yo también.
Era uno de los proyectos que... pero no usamos las persas, sí, usamos una sola nomás.
En uno que no fui,
que diseñé sí. Yo y usamos la persa. Y la de después, que no usamos una alfombra persa, pero por eso se vendía muy similar.
Y eso sí, voy a buscar a ver si encuentro, porque hoy está mala la cosa con las alfombras,
con todo, en verdad.
Con todo, sí. El stock está difícil en todos lados. Ya, ahora vamos a la sección favorita de todos los Depo Amigos.
¡Amiga no! Y esta semana le vamos a decir, amiga no, al verger de cuero o en verdad cualquier verger cuerdito. Sí. Son tan amiga no, son tan...
Es tan como, así como...
Es como, son como aparatoso. Son aparatosos y la gente piensa que, no, es que porque son aparatosos y son como gorditos, son cómodos. Sí, en verdad, sí son cómodos, pero ya hablamos ya de algunos diseños de poltronas, de los diseños icónicos, que también son muy cómodos, pero son lindos y son funcionales.
Sí, más sencillo, ya, si no necesariamente la gordura es comodidad. Yo creo que mucha gente le gusta ese look, como que en el fondo se puede tener un piquero arriba de la poltrona y desaparecer, pero no necesariamente. Hay algunas súper cómodas, y es porque lo que pasa es que la ergonomía no tiene que ver con la, como con la cantidad de relleno que tenga la poltrona.
Exacto. Y la gente igual piensa que, por ejemplo, no sé, porque sea gordita, porque es un verger y es cortito, ese te va a dar bien. De hecho, hay verger que no son gorditos y son súper cómodos también. O sea, hay unos de cuero que son icónicos también, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero que tienen como capitoné en la espalda y todo. Son súper cómodos y no son tan gorditos. Y eso también podrían funcionar. Bueno, y obviamente, una amiga así sería las poltronas, pero con apoyapié. Ese sería como el genérico. Sí.
Mira, incluso, uno puede comprar, si el presupuesto no da para la polla que nombramos, sí. Uno puede comprarse una poltrona normal con un puff Sí. Blandito, ¿cierto? Y que se convierte en lo mismo.
Y lo mejor es que puff, después se puede transformar en un acento para otra persona.
Sí, pues, además.
Sí.
Como muy multifuncional.
Multifuncional.
Así que me parece, me gusta tu amiga.
Me gustó la amiga, sí, ¿no?
Y bueno, sería todo por hoy.
Este capítulo
está bastante largo.
Yo sé que teníamos como tres.
Sí, como tres. Una pauta corta, pero sí, nos salió bastante extenso. Así que muchas gracias a todas las que han llegado hasta este punto.
Y como siempre, sigan en nuestras redes sociales @blogdecorador y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Dejen su comentario en YouTube y les... o ya saben, ya que lo leemos.
Sí, pues, y nos vemos la próxima semana con una nueva cosa que contarles. Ya veremos qué.
Chao. Chao, chao.